Radio Praga Noticias.
Checos conmemoraron el Día de la Lucha por la Libertad y la Democracia. Extremistas enterraron simbólicamente la libertad de expresión. Concierto en homenaje al compositor Petr Eben. Centenares de ciudadanos recordaron este sábado en la Avenida Nacional en Praga el aniversario de la Revolución de Terciopelo, que culminó con la derrota del comunismo en este país. El presidente de la República, Václav Klaus, y el primer ministro, Mirek Topolánek, colocaron ofrendas florales en el lugar donde hace 18 años una protesta estudiantil fue intervenida brutalmente por la policía. El 17 de noviembre, Día de Lucha por la Libertad y la Democracia, se rememoran en la República Checa asimismo los acontecimientos del año 1939 a raíz de las manifestaciones estudiantiles contra la ocupación de Checoslovaquia por los nazis alemanes. Estos cerraron entonces las escuelas superiores locales y asesinaron o enviaron a campos de concentración a decenas de estudiantes. Más de la mitad de los ciudadanos checos considera positivos los cambios acaecidos en el país después de la Revolución de Terciopelo de 1989. Según un sondeo de opinión, lo que más aprecian los ciudadanos es una mayor oferta de mercancías y servicios, la libertad de expresión y la posibilidad de viajar al extranjero sin limitación alguna. Un centenar de radicales de derecha enterraron simbólicamente la democracia y la libertad de expresión en una manifestación celebrada este sábado en la Plaza Palacki en Praga. La acción, organizada por los nacionalistas autónomos, fue seguida por decenas de policías uniformados. Los extremistas protestaron contra el procedimiento de la alcaldía de Praga, que la semana pasada prohibió una marcha neonazi por el antiguo barrio judío de la capital checa por considerarla una provocación. Los extremistas querían marchar por el barrio judío la fecha del aniversario de la tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos. La protesta de los radicales se realizó este sábado sin mayores incidentes. En la céntrica Plaza Wenceslao en Praga se dieron cita mientras tanto este sábado unas 2.000 personas en una protesta contra la instalación de una estación de radares en territorio checo. La actividad fue convocada por la iniciativa cívica No a las Bases. Los retractores del radar demandaron la celebración de un referéndum sobre el tema y criticaron al gobierno por apoyar la instalación de bases militares extranjeras en la República Checa. En el Palacio Rudolfino en Praga se celebra este sábado un concierto en homenaje al recientemente fallecido compositor Petr Eben. En el programa de la velada figuran las más conocidas obras de Eben, compuestas para orquesta y coro, así como sus composiciones que surgieron en homenaje a los acontecimientos del 17 de noviembre de 1989. Eben fue uno de los más destacados compositores checos contemporáneos. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova. Saludos muy cordiales, amigos, en esta emisión de Radio Praga, en la que escucharán los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y 7x24. Les deseamos una nítida audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
En esta edición nos trasladaremos al siglo XVII.
Eva Manetová
y Carlos González Cañel les contaremos más detalles sobre la oleada de rebeliones campesinas que sacudió Bohemia en el periodo posterior a la Guerra de los 30 años. Después de la sangrienta Guerra de los 30 años, que asolara a Europa entre los años 1618 y 1648, la campiña checa quedó en muchas regiones despoblada.
antes de la cruenta conflagración en la que se enfrentaron católicos y protestantes, habían vivido en Bohemia aproximadamente 1.750.000 habitantes. Después de la contienda paneuropea, la población checa quedó reducida a 1 millón de personas.
La nobleza checa, que quería mantenerse fiel a su fe protestante, emigró del país y sus tierras pasaron a manos de hidalgos extranjeros. Estos veían que después de la guerra había menos campesinos para trabajar las tierras. Los nobles extranjeros resolvieron el problema de la manera más sencilla. Impusieron a los campesinos más jornadas de trabajo gratuito en los campos señoriales.
Mientras que antes de la Guerra de los 30 años, un campesino tenía que trabajar gratuitamente en los campos de su señor feudal entre 12 y 20 días al año, después de la conflagración, la carga subió a 150 días por año.
La explotación de los campesinos se recrudeció también porque los nuevos señores querían disfrutar de más lujos que los anteriores.
La opresión provocó el odio hacia los señores feudales y desembocó en desesperadas rebeliones. A finales del siglo XVII se produjeron decenas de amotinamientos de campesinos checos.
No se trató de rebeliones contra el sistema feudal. Los campesinos pedían solo un alivio a su difícil situación, invocando los antiguos derechos y privilegios.
Cuando la situación de los campesinos se hacía insoportable, siempre aparecía un líder, generalmente un alcalde, un labrador o un herrero, que advertía a los vecinos de la posibilidad de aprovechar el derecho de petición. Nunca fue primero el llamamiento a la rebelión. El líder de la protesta proponía presentar al monarca una cautelosa queja sobre los abusos del señor del feudo.
Los campesinos redactaban una y otra vez humildes súplicas dirigidas al emperador Leopoldo I, convencidos de que el soberano era la encarnación de la bondad y la justicia. Enviaban a la corte una delegación tras otra hasta que algún funcionario rompía sus peticiones y metía en la cárcel a los delegados de los campesinos descontentos.
Sin embargo, no fue hasta 1680 que la avalancha de humildes peticiones y súplicas desembocara en una ola de rebeliones que se extendió sucesivamente a 130 feudos.
Todo empezó el año anterior, cuando la atmósfera se tensó debido a la epidemia de la peste que se propagó de Hungría y Austria a Bohemia, donde solo en Praga cegó 32.000 vidas.
El emperador Leopoldo I huyó con la corte de Viena a la capital checa. Los campesinos aprovecharon la estancia del monarca en Bohemia y un número cada vez mayor de sus delegaciones presentaba sus quejas contra los excesos de sus señores. Sin embargo, las ingenuas esperanzas depositadas en el supuestamente justo monarca no se cumplieron, todo lo contrario.
Un edicto del emperador de marzo de 1680 prohibía dirigir las quejas directamente al monarca, ordenando cursarlas a los gobernadores regionales. El soberano anuló además todos los privilegios, derechos y libertades si estos no fueron confirmados por los nuevos señores católicos que sustituyeron a los protestantes emigrados del país.
Declarando nulos los privilegios de los campesinos, vigentes antes de la insurrección de los estamentos protestantes checos, Leopoldo I cometió un flagrante atropello al derecho. Los campesinos no tomaron parte en la rebelión de los nobles protestantes checos y con la pérdida de sus privilegios pagaron por la culpa colectiva.
Los campesinos, cogidos de sorpresa por la postura del emperador, se amotinaron. Los enfrentamientos más encarnizados de las tropas y los campesinos se produjeron en Bohemia Occidental.
En la comarca de Litomyšl, en Bohemia Oriental, los campesinos se preparaban para una rebelión armada tras el fracaso de sus peticiones y de las negociaciones con su señor feudal. En marzo de 1680, unos 800 campesinos se armaron con horquillas, guadañas, azadas y hachas. Solo unos pocos portaban escopetas.
Cuando se extendió la noticia sobre la llegada de las fuerzas militares, los alcaldes más prudentes aconsejaron negociar con las autoridades. Después de la entrevista con el gobernador, que ordenó traer al campamento de los amotinados un carro cargado de barriles de cerveza, los campesinos se disiparon.
Los cabecillas fueron cruelmente castigados. Cuatro fueron ajusticiados después de ser sometidos a horrendos suplicios. Uno de ellos fue introducido vivo entre los radios de una gran rueda y el verdugo le descoyuntó y arrancó los miembros y rompió los huesos de todo el cuerpo. Una veintena de rebeldes fue condenada a trabajos forzados.
En Bohemia del Norte se movilizaron los campesinos de la comarca de Friedland, liderados por el herrero Ondřej Štětčík.
En otoño de 1679, Štětčík participó activamente en la redacción de la queja de los campesinos y encabezó delegación que viajó a la sede de Leopoldo I en Brandýs nad Labem. Štětčík entregó el pliego personalmente al emperador.
La protesta no fue atendida y fracasaron también las negociaciones con el señor del feudo de Friedland. Štětčík intentó organizar una vasta rebelión armada, pero los campesinos acabaron por abandonar su plan, considerándolo demasiado arriesgado.
Recolectaba, no obstante, el dinero necesario para sufragar un nuevo viaje a la corte que ya residía de nuevo en Viena. En junio de 1681, Štětčík llegó a la corte con una nueva queja. Fue inmediatamente detenido y posteriormente condenado a destierro perpetuo de Bohemia y a 10 años de trabajos forzados en la fortaleza de Rab, en Hungría.
En verano de 1683, las huestes turcas lanzaron un ataque contra Viena. Štětčík aprovechó la confusión originada por la campaña de los otomanos y huyó de la fortaleza de Rab. Se marchó a Silesia, colindante con la comarca de Friedland, donde comenzó a trabajar para varios herreros.
Visitaba secretamente a su familia y en 1684 se atrevió a dirigir una petición al dueño de Friedland, solicitando que su esposa y sus 5 hijos pudieran salir del feudo. Al mismo tiempo, el herrero rebelde reprochó al conde Galas que este maltrataba a sus súbditos y violaba las órdenes del emperador.
En breve, Stelzig volvió a ser detenido y encarcelado en la torre del palacio de Friedland. Durante los interrogatorios, se comportó valientemente, aunque sabía que podía ser condenado a la pena capital.
Los campesinos se movilizaron en defensa del valiente rebelde. Una delegación suya llegó incluso a la corte de Viena.
Stelzig volvió a ser condenado a 10 años de trabajos forzados en la fortaleza de Rab. Pero esta vez, las autoridades permitieron que le acompañara a su esposa. Casi 300 años después, el escritor Václav Kaplitsky relató la historia del valiente herrero Stelzig en la novela La Corona de Hierro.
En Radio Praga han escuchado Legados del pasado, Testimonios del presente.
Siguen en sintonía de Radio Praga los acontecimientos más relevantes acaecidos esta semana en la República Checa. Los resumiremos a continuación Ivana Vonderkova
y Andrea Fajkusová
en el espacio. Siete por 24. Dieciocho años han transcurrido este sábado desde aquel histórico 17 de noviembre de 1989, cuando en la entonces Checoslovaquia una marcha de protesta estudiantil, que fue brutalmente reprimida por la policía, impulsó el inicio de la llamada Revolución de Terciopelo.
Miles de ciudadanos salieron entonces a las calles en las ciudades checas para demandar la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. La revolución culminó con la derrota del comunismo y la instauración de un régimen democrático en el país.
Transcurridas casi 2 décadas de aquellos acontecimientos, estudiantes, políticos y ciudadanos en general recordaron el aniversario del 17 de noviembre en numerosos actos conmemorativos que se han celebrado en varios lugares de la República Checa.
Mientras unos celebran, otros critican al gobierno por las bajas pensiones y salarios y por el brusco aumento en los últimos meses de los precios de los alimentos, la energía eléctrica, los transportes y la vivienda.
Según datos publicados el lunes por la prensa local, en octubre se registró una inflación del 4% con respecto al mismo mes del año pasado. Se trató del mayor crecimiento desde el año 2002. Los economistas pronostican que el próximo año los precios volverán a subir debido al incremento del IVA en los productos de consumo.
Todo parece indicar que los checos seguirán apretándose los cinturones muchos años más de lo que en los años 90, después de la revolución de terciopelo, aseguraron los líderes políticos. La esperanza de que el nivel de vida de los ciudadanos checos alcanzase el nivel de los habitantes de los países avanzados de Europa Occidental va pasando a la categoría de ciencia ficción.
Y como si eso fuera poco todavía, la alcaldía de Praga aprobó el martes el incremento del precio del transporte público en la capital checa en algo más del 20% a partir del 1 de enero de 2008.
Pero hay que ser justos con los concejales de Praga, que hicieron lo posible para proteger a los habitantes de la capital. La compañía de transporte público propuso un incremento del 50%, mientras que los concejales fueron más moderados. Se negaron asimismo a cancelar el transporte gratuito para las personas de más de 70 años de edad.
Petr Hulinský, presidente del Consejo Financiero del Ayuntamiento de Praga, insistió en que no se podía aceptar lo que proponía la compañía de transporte público.
Creo que los precios propuestos por la compañía de transporte público de Praga son exagerados. La idea de elevar el precio del cupón anual en unos 60 euros y cancelar el transporte público gratuito para las personas mayores de 70 años es inaceptable.
El alcalde mayor de Praga, Pavel Bém, acotó posteriormente que estaba satisfecho con el compromiso adoptado. Lo que no está claro todavía es cómo aceptarán ese compromiso los ciudadanos de la capital checa, para quienes cada alza de precios significa una nueva carga para la canasta familiar.
La Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo culpó esta semana a la República Checa de haber violado los derechos fundamentales de 18 niños gitanos de la región de Ostrava, al noreste del país. La sentencia sostiene que a finales de los años 90, el Estado checo puso a esos menores de edad en escuelas especiales para niños con problemas de aprendizaje, por lo que recibieron una educación de calidad inferior a la que se recibe en las demás escuelas.
El Tribunal de Estrasburgo recalcó que a raíz de ello fue impedido el avance social y económico de los niños gitanos. El Estado checo debe indemnizar a cada uno de los niños con 4.000 euros por el perjuicio moral causado y cubrir los gastos del proceso judicial que llegan a unos 10.000 euros.
¿Y quién pagará todo eso? Pues serán otra vez los ciudadanos a través de sus impuestos. Otro impulso para seguir apretándose los cinturones. El abogado de las familias gitanas, David Strupek, aplaudió la decisión del tribunal.
El veredicto representa un precedente de gran envergadura, tanto más que la Corte nunca antes se había dedicado a un caso tan importante en lo que atañe a la denominada discriminación oculta. El veredicto dictado puede influir la decisión de tribunales no solo en la República Checa, sino en otros países del mundo.
Lo absurdo del caso es que la Corte Europea de Derechos Humanos hizo en ese momento un reconocimiento a la República Checa por sus esfuerzos de integrar a niños gitanos con problemas educativos en la enseñanza básica.
Antes del año 2005, más del 75% de los niños gitanos frecuentaban escuelas especiales. A partir del 1 de enero de 2005 fue suprimido ese tipo de escuelas. Los niños con problemas de aprendizaje pueden estudiar en escuelas básicas normales o solicitar su integración en centros escolares con programas educativos específicos. Estos acomodan la enseñanza a las diferentes limitaciones educativas que puedan tener los niños. Esta semana se habló también de literatura. En la Universidad Carolina fue presentado el libro El Paraíso Ilustrado, que es el primer libro en español dedicado al naturalista checo Tadeo Henke, quien recorrió el mundo con la expedición del italiano Alejandro Malaspina en el siglo XVIII.
En el libro publicado recientemente en España trabajaron especialistas checos, franceses, italianos y españoles. La obra es acompañada de reproducciones de herbarios, fragmentos de diarios navales y dibujos.
Y esto es todo, amigos, en esta edición de 7x24.
Concluimos aquí también la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 120-99, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
¡Hasta muy pronto!
Jako červánky nad jí hlavou, jako poklad, co nad něj není. Ona je krásná až k zešílení, jako beránky nad mou hlavou. Nikdy do moře nedoplavou, jako touha, co duše plení. Ona je sladká až k zešílení. Ona v tváři tak bledá, to já vím, to se nedá, jaké čeká nás rozuzlení. Tak tu bez lásky chřadne, jistě zázemí žádné, třeba sladká jak ze šílení. Plujou beránky vysočinou, nikde nebeknou, nespočinou. A jako slavíků srdcí chvění, ona je sladká až k zešílení. Tam zase jdou, 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 už ti klikou lancujou.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Europe. 8h30, 8h57, 9860, 11600, Europe. 14h30, 14h57, 11600, 13580, Europe, Afrique du Nord. 17h30, 17h57, 5930, 15710, Europe, Afrique Centre. 19h30, 19h57, 5930, 9430, Europe, Afrique. 23h, 23h27, 5930, 7345, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.